Comenzamos hoy nuestro programa. El tiempo del curso de acceso lo vamos a hacer con inglés. Nos acompaña en esta mañana la profesora Ana Rull, a la que damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
En nuestro programa anterior presentamos un resumen general del curso de acceso de inglés y hoy queremos ya y vamos ya a comenzar con nuestra revisión de lo que son los contenidos que se trabajan en las primeras 6 unidades del método Pick It Up. Concretamente, vamos a comenzar centrándonos en la primera unidad del libro, que comienza con un diálogo muy sencillo, que se titula The Airport.
Efectivamente, en este primer diálogo nos muestra cómo presentar e identificar a alguien, a pedir disculpas o a intercambiar saludos. Esta primera unidad del libro introduce un aspecto gramatical básico como es el pronombre personal. En inglés siempre se usa el sujeto con el verbo, porque la mayoría de las personas tienen la misma forma verbal y esto hace necesario especificar el sujeto para poder entender la frase correctamente. Los pronombres personales en inglés serían I, yo, que se escribe siempre con mayúscula, you, tú, vosotros, usted o ustedes. Como vemos, la segunda persona del singular y del plural son iguales. Luego tenemos she, ella, he, él, it, ello, que es el pronombre neutro y se refiere a animales o cosas. Finalmente tenemos we, para referirnos a nosotros, nosotras, y they, la tercera persona del plural, que se refiere a ellos y ellas.
Se puede ver que no hay distinción entre masculino y femenino en las formas plurales, pero aquí quizás se me plantea una duda. Se ha comentado que you se usa para singular y plural. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo y diferenciar además entre tú, vosotros, usted, ustedes, cuando hablamos de tú, de usted?
Bueno, pues en estos casos el uso del plural normalmente se entiende por el contexto, de modo que el grado de formalidad no viene dado por el pronombre, ya que se usa el you tanto para tú como para usted. Para situaciones más formales podríamos usar formas gramaticales, además de títulos como aparecen en el diálogo Mr. o Mrs.
Por eso, quizá este primer diálogo que vamos a ver del libro se dice Mr. Baker o Mrs. Baker, y también veo que en el texto se usan mucho las formas verbales is y are. ¿Qué se puede decir sobre ellas?
Sí, bueno, por supuesto, son formas del singular y del plural del verbo más utilizado en inglés, que es el verbo to be, que corresponde a los verbos ser y estar en español. Este verbo es muy importante en inglés y también puede usarse en forma contracta y su conjugación es irregular, pero es bastante sencilla. Tenemos en el caso de afirmativo I am, que contraído sería I'm, en negativo I am not, I'm not, y si es una pregunta tenemos que invertir el orden de sujeto y verbo y quedaría am I, y en este caso en interrogativa nunca se puede contraer. Si continuamos con las demás personas, tenemos you are, your, his, she's, it is, its, we are, we're, you are, your, y finalmente they are, their.
En negativo, con el verbo to be, añadimos la negación not y también se puede contraer.
Sí, y sus formas serían I am not, I'm not, you are not, y aquí tenemos dos posibilidades que serían una de ellas contraer el sujeto y el verbo you are not o el verbo y la negación you aren't. Luego seguiríamos como antes en afirmativo, seguiríamos he is not, he isn't, she is not, que podríamos decir she's not o she isn't, it is not, lo mismo it's not, it isn't, we are not o we aren't, you are not, you're not, or you aren't, y they are not, they're not, or they aren't.
Debemos señalar aquí que no hay diferencia y que las dos formas se pueden usar indistintamente. Pues vamos a seguir mirando el texto y vemos que aparece una pregunta.
Is your opinion the same as his opinion?
¿Tu opinión es igual que su opinión? Nos referimos a la de él. En esta frase podemos ver un ejemplo de la forma interrogativa del verbo to be. Además, aparecen los adjetivos posesivos, you y his. En inglés, además, cada pronombre personal tiene su forma posesiva. ¿Cuáles son?
Sí, es muy sencillo. A la primera persona, I, le correspondería my. A la segunda, you, your. He, his. Para she sería her, para it sería its, para we sería our, you, your y they, their. Además, tampoco debemos olvidar que el adjetivo posesivo concuerda con el poseedor y no con lo poseído. Por ejemplo, puedo decir his English book o his English books y el posesivo quedaría igual si él tiene un libro de inglés o varios libros de inglés.
Ya veo entonces que el adjetivo posesivo es diferente para su de ella o su de él, por ejemplo.
Sí, es cierto. En inglés es necesario distinguir quién posee. Y observad que el adjetivo posesivo your se pronuncia igual que la forma contraída de you are, your. Y lo mismo ocurre con their y they are, their. Y con its y it is, its. Parece complicado, pero utilizando el contexto es sencillo distinguirlos. Y sin embargo hay que tener cuidado con el momento de escribirlos.
¿Hay algo más que debamos destacar sobre esta unidad 1?
Bueno, sí, también sería interesante comentar dos sonidos del artículo determinado de en inglés. Pronunciamos de cuando al artículo le sigue un sonido consonántico, por ejemplo, the bedroom, the uniform. Pero the, si el sonido que sigue es vocálico, por ejemplo, the orange. Además, también estudiamos la diferencia entre los sonidos de la i breve y la i larga.
Que hay que recordar que estamos hablando de sonidos, no de letras. Estos sonidos no solo se pueden escribir con la letra I, hay muchas formas de escribirlos.
Sí, realmente esta es una de las dificultades mayores del inglés. Fijaos, por ejemplo, en palabras como teacher o need. Todas las palabras tienen el sonido de la I larga, mientras que la grafía en estas palabras no solamente es la I que conocemos en español, sino que también podemos escribirlo en inglés con E, A o doble E. Más ejemplos de la I breve son is, it, in y live.
Desde luego este aspecto pues tiene su dificultad para todos los estudiantes de inglés y pues va a requerir práctica y paciencia por parte de los alumnos. Podemos seguir adelante con la segunda unidad. ¿Cómo se llama el diálogo de la segunda unidad?
Sí, la segunda unidad se abre con un diálogo titulado There is no place like home.
No hay ningún lugar como el hogar.
Sí, en este diálogo aparecen Mr. Baker y Paul, que reciben a Paco, un alumno español, en su casa. Aparecen expresiones frecuentes como, por ejemplo, follow me, sígueme, go upstairs, sube las escaleras, o I'm dying for a cup of tea, entre otras muchas. Es un diálogo muy sencillo también, en el que se introducen estas expresiones del inglés coloquial. Este texto introduce esta unidad.
Como verán, a lo largo de todo el método Pick It Up van a estar acompañados de la familia Baker, también de Paco, en fin, van a salir una serie de personajes que les acompañarán a lo largo de todo el método. Y aquí veo que la familia Baker ofrece pues un montón de comida, es una función que se repite además mucho en el texto.
Sí, y si nos fijamos en el diálogo, Mrs. Baker dice, I'll make a cup of tea, prepararé una taza de té. Y Paco usa la misma forma para decir de una manera educada lo que le gustaría tomar. I will try some English tea. Probaré un té inglés. La palabra will se utiliza primero para ofrecer y luego para aceptar. Otro ejemplo sería try the toasted pancakes with butter and honey. Prueba las tortitas con mantequilla y miel. Y luego Mr. Baker dice help yourself, Paco. Sírvase usted mismo, Paco, que es otra expresión típica para este tipo de situación.
Veo que además en esta unidad también se usa ya el verbo to have. ¿Podemos explicar un poco cuándo se usa este verbo?
Sí, por supuesto. El verbo to have es un verbo que tiene muchos usos en inglés. Puede significar tener, haber, tomar. Puede indicar posesión. Por ejemplo, I have a big house o her kitchen has a small table. Todas las personas en el presente simple utilizan la forma have menos he, she e it, que usan has.
En inglés se dice mucho también have got. El significado, pues, es igual, pero la forma interrogativa no es igual, es diferente, ¿no?
Sí, efectivamente. Podemos decir, her kitchen has got a small table, y en interrogativa sería, has her kitchen got a small table, contrastando con la forma habitual de las oraciones interrogativas que usa el auxiliar do, does. Por ejemplo, does her kitchen have a small table?
¿Y qué forma sería la más adecuada?
Bueno, en realidad no importa. Yo aconsejo utilizar la forma que resulte más sencilla, porque la verdad es que se usan ambas indistintamente. Igual que ocurre con la negación, se puede decir her kitchen doesn't have a small table o her kitchen hasn't got a small table. El significado de las dos es el mismo.
He visto unos ejercicios en el libro que hablan de las habitaciones que hay en la casa. ¿Cómo se dice hay en inglés?
Hay en inglés se dice there is y there are, y ambos significan lo mismo, hay. Lo que ocurre es que la forma es algo más compleja en inglés. Para singular usamos there is, por ejemplo, diríamos there is a car, y para el plural se emplea el plural del verbo to be y tendríamos que decir there are cars.
O sea que hay que tener claro que hay que distinguir entre singular y plural.
Efectivamente. Luego, para la forma interrogativa se mantendría la misma forma del verbo to be, invirtiendo el orden del sujeto y del verbo. Así que para preguntar si hay coches diremos are there cars?
¿Y si no hay?
En este caso dirías there aren't cars o there isn't a car, igual que cuando hacemos la negativa del verbo to be. De todas formas, el tema de there is y there are vuelve a aparecer en otros capítulos, así que podréis practicarlo más veces.
Bien, yo creo que queda bastante claro y vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 3. En esta unidad hablamos de cosas que nos gustan y que no nos gustan. Y aquí vemos un poco más a fondo los diferentes usos de un verbo también bastante importante, que es el verbo do.
Sí, efectivamente, al comienzo de esta unidad nos encontramos con el diálogo likes and dislikes. Usamos este verbo to do, como auxiliar para hacer negaciones y preguntas y para hacer respuestas cortas. Por ejemplo, en el diálogo, Paco y la familia Baker hablan de la comida que les gusta o no, y Paco usa la forma afirmativa y la negativa cuando dice I like fish, but I don't like liver. Me gusta el pescado, pero no me gusta el hígado. Luego Sally usa la forma interrogativa cuando le pregunta sobre sus gustos. Le dice Do you like octopus? ¿Te gusta el pulpo? Y él responde, yes, I do. Sí, me gusta. En caso contrario, diría, no, I don't. Estas frases son ejemplos de respuestas cortas. Es mejor responder con no, I don't, que simplemente con no. Es más educado y menos seco.
¿Es muy importante saber entonces que el do siempre se usa como auxiliar?
No, también se puede usar como verbo principal con el significado hacer, como en la frase, I didn't do anything special, o he does his homework and then he plays with his friends. Él hace sus deberes y luego juega con sus amigos.
Quizá un último aspecto que nos queda por comentar en esta unidad 3 es el imperativo, que en inglés es bastante sencillo. Para una orden en afirmativo nos basta con saber el verbo, es decir, su forma de un infinitivo. No es necesario especificar a quién ni tampoco a cuántas personas se refiere.
Efectivamente. Por ejemplo, tenemos sit down, open your book, do your homework, siéntate, abre tu libro y haz tus deberes. La persona con quien hablas sabe que estás hablando con ella.
Como vemos, es bastante sencillo. Podemos pasar a la siguiente unidad, la 4, en la que vamos a repasar las preguntas.
Sí, en el primer diálogo Sally entrevista a Paco y para ello le hace varias preguntas. What is your name? ¿Cómo te llamas? Where do you live? ¿Dónde vives? Y él responde que vive en España, pero ahora mismo está viviendo en Inglaterra. I live in Spain, but now I'm living in England.
Entonces, en esta última frase se refiere a algo que está ocurriendo ahora, que está viviendo en Inglaterra, pero que es una situación temporal.
Pues sí. Esta es una de las funciones del present continuous e implica que la acción del verbo se está realizando en el momento de hablar. Pero además, este tiempo verbal también se puede usar para hablar de planes de futuro. Así, por ejemplo, para quedar con una amiga para comer el viernes diríamos I'm meeting Sarah for lunch on Friday.
Este tiempo se forma con el verbo to be en presente y el verbo principal en gerundio, es decir, más ing, ing.
Sí, y como ya hemos visto las formas de negativa e interrogativa con el verbo to be, nos resultará fácil entender este ejemplo. Are you writing a letter? No, I'm not writing a letter. O no, I'm not, para una respuesta breve. Esto correspondería a decir, ¿estás escribiendo una carta? No, no estoy escribiendo una carta.
Vamos a recordar también aquí a nuestros alumnos que aunque es sencillo, hay que tener un poco de cuidado con este tiempo, porque es el que usamos para hablar de algo que está ocurriendo ahora y no podemos aquí usar el presente simple.
Sí, esto que comentas es muy importante. En español podemos preguntar, ¿qué estás haciendo? Y contestar, estoy preparando un bocadillo. Pero también podemos decir qué haces y alguien puede responder, estoy corrigiendo un examen o soy profesora, según el contexto. En inglés, sin embargo, si preguntas, what do you do? ¿Qué haces? quieres saber a qué se dedica la persona y tienes que decir what are you doing, qué estás haciendo, si quieres saber lo que está haciendo en ese momento en el que formulas la pregunta.
Pues volviendo a las preguntas, sería interesante quizás repasar un poco las partículas interrogativas escuchando la entrevista.
Sí, bueno, en la unidad 4 tenemos un diálogo titulado Interview en el que hemos escuchado dónde, where, cuándo, when y cómo, how are you, cómo estás, where do you live, dónde vives, when is your birthday, cuándo es tu cumpleaños.
Pues entiende bastante bien. Podemos pasar aquí ya a la siguiente unidad. ¿Qué aspectos hay que destacar en la unidad número 5?
Sí, en esta unidad aprendemos algunas expresiones que se pueden usar en una conversación telefónica, como por ejemplo, can I speak to Jane, please? ¿Puedo hablar con Jane, por favor? O can you hold on a moment, please? ¿Puedes esperar un momento, por favor? Son expresiones muy típicas y útiles en una conversación telefónica. Además, al final de la unidad, los alumnos tienen un ejercicio en el que podrán poner en práctica todas estas expresiones elaborando su propia conversación.
También aquí se repasa bastante a fondo los números. Los números no son demasiado complicados y esta unidad en concreto se centra en los números cardinales. En el libro, desde luego, hay muchísimos ejemplos y yo creo que es cuestión de practicarlos mucho.
Sí, efectivamente. En esta unidad también tenemos una lectura muy a propósito que habla de Portobello Road, que es el famoso mercadillo de antigüedades en Londres. Aquí aparecen frases en las que se utilizan mucho los números. Por ejemplo, this is only 5 and that is only 10, these are 25 and those are 50.
A mí me parece que quizá esta es una buena unidad para que los alumnos la repasen tranquilamente, pero por su cuenta, porque no tiene demasiadas dificultades. Así que podemos pasar a la última unidad de hoy, a la unidad 6, que va a ser, como digo, la que veremos por último lugar, en último lugar.
Sí, la unidad 6 se abre con un diálogo en el que se explican las medidas y las tallas. Entramos en el campo del shopping para practicar vocabulario y expresiones que se utilizan al salir de compras. Por ejemplo, tenemos can I help you? ¿Les puedo ayudar? Perhaps you would like to try them on? Quizás les gustaría probárselos. Y how would you like to pay, sir? In cash, by credit card? ¿Cómo le gustaría pagar? En efectivo, con tarjeta de crédito. Luego también tenemos otras preguntas que vienen al caso de este tipo de tema de shopping, como how many, what size.
Desde luego son frases muy útiles para cuando vamos a comprar en Inglaterra, en Estados Unidos. Esta unidad también trata del presente simple, es decir, de lo que sería nuestro presente indicativo.
Sí, bueno, este es un tiempo que se usa para expresar acciones habituales, como por ejemplo, in the afternoon, I usually sit down and read a book. Por la tarde normalmente me siento y leo un libro. Y también hechos reales en el momento de hablar, como por ejemplo, your friend has a yellow car. Tu amigo tiene un coche amarillo.
Claro, y como antes se ha dicho, para hablar de algo que ocurre en este momento no se utiliza el presente indicativo, se utiliza el presente continuo. Es una de las diferencias importantes entre el inglés y el español. Y además, quizás si se fijan, las formas de este tiempo no son difíciles.
No, para conjugarlo simplemente se usa el sujeto y el infinitivo del verbo. Por ejemplo, they sing, ellos cantan, la tercera persona del singular, he, she, e it. Es la única que cambia y solamente tenemos que añadir una S. Por ejemplo, she play football sería she plays football. Ella juega al fútbol.
Y la forma interrogativa y negativa las hemos visto al hablar de do, como auxiliar. Nos queda quizá una cosa más del tema 6 y ya acabamos. El uso del artículo, que no es igual que en español tampoco, ¿no?
Efectivamente. En inglés muchas veces se omite. Por ejemplo, cuando estás hablando de algo en general, children are usually noisy. Los niños son generalmente alborotadores. En este caso no ponemos el artículo, puesto que estamos hablando de niños en general.
Tampoco se usa el artículo con días de la semana.
En inglés decimos, I see you on Monday, te veré el lunes. Y eso sí, para los días de la semana tenemos que usar la preposición on.
Pues yo creo que quizás sería una buena idea recomendar a los estudiantes que repasen los demás casos en los que se omite el artículo en inglés, porque está muy bien explicado en el libro. Y hoy hemos llegado ya al final de nuestro programa. Hemos visto, desde luego, muchas cosas interesantes de estas 6 primeras unidades.
Bueno, pues esperamos que nuestras explicaciones os hayan servido de ayuda y que ahora entendáis un poco mejor algunos de estos aspectos de la lengua inglesa que podrían resultar un poquito más complicados y que, bueno, os esté resultando interesante el curso. Eso sí, no olvidéis que es importante que trabajéis a fondo con todo lo que hemos repasado hoy.
Pues nos vamos a despedir con esta recomendación y decir que en el próximo programa tendremos un programa abierto en el que hablaremos de cultura inglesa, pero que luego seguiremos con las siguientes unidades, por supuesto, hasta llegar al final y hablaremos de las 7 a las 12. Muchísimas gracias.
Efectivamente, muchísimas gracias.